recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Buena música, así con swing, como para darle la bienvenida. Estamos haciendo tipo show de radio. Ayúdame, Julia, profe.
¿Hay que a bailar o a presentar?
A lo que usted quiera, estamos en la clase de música. Qué bueno tenerte, Ernesto. Sí. Bienvenido.
Muchas gracias.
Julia, le damos la bienvenida a nuestro profe de música.
Bienvenido, Ernesto.
Muchas gracias.
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, todo muy bien, por suerte. Así
qué bueno.
Espero que con el mismo swing que están ustedes.
Esta música la trajiste vos, así, bien, esto es, así que.
Mucha onda. Bueno, hoy se me ocurría, como estuve relacionando un poco la música con el cine. De
música
alguna manera.
Y cine.
Música y cine. Porque sabemos que son dos lenguajes que dialogan permanentemente,
claro,
que tienen que ver. Y pensaba abrir con una canción que a mí siempre me pareció que tenía algo cinematográfico, esta canción. Se llama Mariposa Technicolor, de Fito Páez.
Mira.
Technicolor es una técnica del cine, digamos, color del cine, ¿no?
Claro.
Y no sé, siempre relacioné esta canción como con la imagen de una mariposa volando sobre la ciudad de Rosario, sobre la historia de vida de Fito, no sé. Mirá. Así que bueno, voy a cantar esto.
Ay, buenísimo. Qué lindo, sí.
Así que me pueden ayudar, ¿eh?
Sí, sí. Vamos, Rosario, ¿eh?
Mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Esas cocinaban el arroz, él levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida.
Vamos, Julia.
Mariposa tecnicolor, yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz de un tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver.
Gracias.
Bueno.
Qué buena onda, muchas gracias.
Lindo, bueno, me gustó que me hagan coro.
No, penita, ahí estábamos medio sumisos, estábamos medio sí, que no queríamos arrancar porque teníamos medio... Escuchar. En un momento la vi a Juli como que ya se tiraba para el pogo, arriba de la mesa, pero no.
Está bien,
no,
para el pogo.
No, Mariposa Tecnicolor da sí, esa agitez.
Es de cancha también.
Es de cancha, sí, sí. ¿No? Sí. Y hace se referencia canta. Al club... De los colores.
De tus amores, ¿no?
No vas a decir nada, porque no vamos a salir susceptibilidad. Todo claro, el mundo lo sabe.
Mejor no, mejor. Sí. Bueno, esto me pareció que atravesaba toda la idea de la clase de hoy, ¿no? Hablar un poco de la música uh-huh. y del cine. Porque, como decíamos, es algo. Son dos lenguajes que dialogan permanentemente.
Claro.
Y que me parecía interesante traer, sí. compartir algunas ideas. Por ejemplo, hay una idea, les voy a contar esto, ¿no? Me gustaría hablar de la mezcla, por ejemplo, con el lenguaje del cine, los videojuegos, las animaciones. Pero hay algo que se llama leitmotiv, que es un motivo musical que nos guía y nos dirige. Y aparece en películas, aparece en dibujitos, aparece, como decía, en videojuegos. Y es como un fragmento musical, digamos, podríamos decir, que aparece de forma recurrente a lo largo de una película, puede ser, que cada vez que uno la escucha hace referencia a algo en particular. Puede ser un objeto, puede ser un personaje... Puede ser una idea, puede ser un lugar. Y como se usa mucho en el lenguaje audiovisual, me pareció bueno traer algunos ejemplos de esto, ¿no? Porque tiene como una especie de trabajo inconsciente para el espectador, ¿no? Como uno de golpe está mirando una escena, escucha una música y la asocia con eso que está pasando. Después vuelve a aparecer eso, entonces aparece la misma música y a veces va sufriendo la misma transformación que le pasa al personaje, que le pasa al lugar, que le pasa a la historia.
Claro.
Y uno no se da cuenta que está pasando eso, ¿no? Bueno, entonces traje algunos ejemplos que tienen que ver con esto como claro. para compartir, ¿les parece?
Sí, claro.
Buenísimo.
Obvio.
¿Le suena de algún lado?
Sí.
Bien, le suena. Bien, estamos escuchando, sería un leitmotiv, digamos, dentro de esta película, que es esto de un fragmento musical que nos dirige o que se relaciona con una temática en particular, es del Señor de los Anillos.
Sí.
Y cada vez que en la película aparece alguna referencia a El Anillo,
sí.
está esta música.
Muy bueno.
Sí, es verdad.
Cada vez que aparece.
Es un sello, o sea, vienen de la mano.
Exacto. Es más, a veces no se llega a ver el anillo.
Claro, pero la música
pero
está.
La música está y
ya
y sabemos,
lleva la idea.
Sabemos que está haciendo referencia
a eso. Yo sé, está escondido ahí atrás.
Exacto.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ahí atrás estaba, Julia.
Está escondido, pero si está la música, quiere decir que en algún lado está.
Claro.
Así que va a aparecer y hay una referencia directa a eso. Seguramente uno cuando vio la película no se detuvo en eso, digamos, pero... Inconscientemente.
Ya, el cuerpo te lo predispone así, ¿no?
Si está bien,
o sea,
trabajado.
Empieza a doler la panza, si otra vez viene esa porquería de persona.
Tal cual. ¿Vamos con otro ejemplo?
Vamos. Y esto me hace acordar de la merienda.
Claro. Claro, que después también es parte
durante
de la banda de
mucho
sonido
tiempo.
De uno.
Es mi banda de sonido, es mi merienda con ella, con vos. Te quiero.
Claro, porque esto que ocurre en una película o en, digamos, en lenguaje audiovisual es lo que nos pasa a nosotros también con la vida, ¿no?
Exacto.
Que hay música que termina siendo banda de sonido en nuestra vida. Esto, bueno, obviamente es La Pantera Rosa,
sí.
de Henry Mancini. Es una música muy conocida de jazz. Y también en el dibujito animado aparece mucho, cuando aparece la pantera, de alguna manera, siempre empieza a sonar esta música.
Claro.
Y después va a otra parte que... un poco es la que vamos a empezar a escuchar ahora, cuando se empieza como a descomponer y aparece como la parte más, entre comillas, de free jazz, la parte un poco más voladora musical, digamos, ¿no? Más rara, en general es cuando se empiezan a suceder situaciones...
Que se va pudriendo.
Todo. Claro, exactamente, cuando se va metiendo en problemas esta pantera, digamos, o aparecen personajes, entonces se empiezan a meter en problemas y la música va acompañando un poco eso, ¿no?
Bueno.
Así que sí, se ponen a ver el dibujito... Búsquenlo.
Qué linda música, sí. además. Con razón.
Y nos ganas de caminar, ¿no? De una manera.
Total.
Tan elegante.
Sí. Bueno, tengo que cortarles, perdonen.
No, gracias, Rosa.
Bueno, hablando un poco de esto del cine y de la música, Bueno, ustedes seguro que se van a acordar de bandas de sonido, como decías, de películas.
Sí.
Y bueno, y nos atraviesan un montón de músicas que sí, nos acordamos,
sí,
de películas que vimos, de cosas que vimos. A mí me gustaría realmente indagar un poco más en el tema.
Okay.
Y me parece que estaría bueno hablar con gente que esté más en esta cuestión, digamos, de la música y el cine, que compongan. Yo la verdad que soy un músico de más cancionero, más de hacer claro. canciones, pero me gustaría realmente conocer...
¿Cómo hace, claro?
¿Cómo se trabaja?
¿Tiene que ver primero la obra visual para poder...?
Ese tipo de preguntas
para poder
me
hacer
hago, ¿no? ¿Cómo trabajan, digamos, alrededor de esto, no? Si primero claro. se ven las escenas, si se lee el guión... ¿Cómo se trabaja,
claro.
¿no? En la música de película?
¿Cuándo empieza a trabajar?
¿Cuándo, claro, ¿cuándo se empieza a trabajar? ¿Cuándo se realiza, digamos? Me parece muy interesante indagar sobre esto, ¿no?
Claro. Ernesto,
sí.
Bueno, entonces, como para resumir, la música de las películas y los sentimientos que nos provocan o las emociones que nos provocan, algunas de las cosas que también vimos esta semana, Julia.
Sí, estuvimos ¿verdad? Trabajando con emociones, con el miedo. Qué y bueno. Escuchamos música de distintas pelis.
Sí, y cómo dialoga, ¿no? La música con el cine y con lo que está pasando, con lo que estamos viendo, ¿no? Cómo puede cambiar totalmente la percepción de uno según la música que uno está escuchando cuando Bien. Está viendo una escena.
Claro.
El diálogo es muy, muy interesante.
Bueno, recién nos preguntábamos cómo hacía el compositor.
Para cual.
¿Cuándo empezaba a trabajar?
¿Cómo se trabaja esto?
¿Cómo ¿no? se trabaja esto, no? De componer, de darle el alma u otra parte a esa imagen, ¿no?
Totalmente.
Lo tenemos a Gabriel Jounik, que es músico, compositor, director orquestal, productor. Estamos escuchando su música recién. Impresionante. Me encanta tu música, Gabriel. Bienvenido. Aquí estamos con Julio, nuestra profe de todos los días, y Ernesto, nuestro profe de música, aquí en sexto y séptimo grado. Bienvenido, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, gracias.
Bien, ahí estábamos escuchando tu música. Sabemos que componés y que producís música de todo tipo, y un poco acá Ernesto nos traía un poco ese diálogo entre la música y el cine, y me gustaría que lo conozcas, Ernesto, Daniel.
Un
Gabriel,
gusto.
Perdón.
Un gusto, Gabriel.
Muy bien, y vos, encantado. Sí.
Encantado. Mira, estábamos escuchando algunos ejemplos recién de música de películas,
sí.
Y cómo dialogan, por ejemplo, la idea del leitmotiv. Y bueno, nos preguntábamos acá, hablando de eso, ¿cómo sería la metodología de trabajo? Me imagino sí. que debe haber muchas metodologías, no debe haber una sola,
sí.
¿no? Según,
sí.
según la película, el director, etcétera.
Sí.
Pero que nos cuentes un poco de cómo trabajás, cómo haces tu trabajo, digamos.
Bueno, el tema es que la verdad que depende del director. El director de teatro, el coreógrafo de una danza, de una película, de un documental, cada uno es una personalidad diferente, y lo que primero hay que tratar es con el ser humano que tiene algo enfrente que es como su bebé y que no quiere que le cambien la ropita que a ellos no le gustan.
Claro.
Ellos tienen una idea de qué bebé, cómo quieren que esté, cómo le cortás el pelo, la ropita que le pones, los escarpines y el juguetito que va a jugar y cómo va a hablar. Entonces, lo primero que hay que respetar es primero a ellos. Porque si vos pensás que vas a poder superar y poner la música que a vos se te da la gana, estás completamente equivocado.
Claro.
Es un equipo, yo respeto al director porque es el que tiene que coordinar todo eso. Es su idea, no es la tuya. La que llevó adelante ese espectáculo, que sea lo que sea, cine, un juego de video, un videojuego o una producción pop o lo que sea, es él el que lo dirige. Entonces, primero hay que meterse dentro del cerebro de la persona que tenés ahí y ver primero lo que sabe. Es decir, vos tenés idea de música, es muy importante si sabés lo que es la música históricamente, tenés un concepto histórico, tenés una educación histórica del desarrollo de la música, es lo primero que... Yo creo que la parte más importante de la educación, en todo, pero voy a hablar de música, es que sepas historia. Vos tenés que conocer la historia de la música desde, en Occidente, desde que tenemos conocimiento, siglo I, siglo II, o antes, y de todas las culturas, tanto las urbanas de hoy en día, del siglo XX, XXI, y de las culturas foráneas, para saber toda la paleta que tenés de música. ¿El director tiene idea de eso o no tiene idea de eso?
Claro, te iba a preguntar justamente eso, Gabriel. ¿Cómo es ese diálogo cuando te encontrás, seguramente te encontrás con directores diversos, ¿cómo es ese diálogo cuando vos te encontrás con un director que quizás no tiene muy claro eso?
La mayoría de los directores, y no quiero ofender a nadie, pero ellos saben de cine. O pueden saber de teatro, pueden ser director actoral o de la técnica de cine. Yo no me meto. Pero yo sé de música y yo sé de historia. Y por lo general no tienen una educación universitaria. O sea, suponete que vos tenés universidades, facultades, cursos para directores de cine. Si vos te fijás, la mayoría de estas instituciones no da historia de la música.
Claro.
A nivel lo que se necesita. ¿Por qué? Porque la música ha pasado, siempre lo fue, pero últimamente con la multimedia ha pasado a ser importantísima desde que se empezó con la música transportable en el Walkman en los años 80, creo que fue eso. Entonces, todo se escucha música. Con el streaming hoy en día escuchás, pero tenés todo lo que quieras de música. Entonces...
Pero cada vez se conoce menos en algún punto.
Exacto, eso es lo que voy a decir. Vos tenés una... Pero vos sí, para mí es todos los días es estar como en una ensalada de fruta con helado, porque tenés toda la música del mundo gratis a tu disposición. Entonces, el director tiene una historia musical que le gusta un género, ¿no? Suponete que mucho de eso es el género que le gusta, es el pop rock, rap, y otro le puede gustar la música de cine, de estilo Danny Elfman, de Batman, digamos, de las últimas épocas, o le puede gustar
Williams,
Alexander Desplat o John Williams, exacto. John Williams acá en Argentina ya es la música de John Williams y hollywoodense, que son grandes producciones. No se da en Argentina. Yo trabajo mucho con cine independiente, con grandes creadores del cine independiente.
Claro, eso era algo que te quería preguntar también, con respecto al cine independiente, como las condiciones de producción, digamos, ¿no? ¿Cómo trabajás? Me imagino, a diferencia del cine comercial hollywoodense, que trabajan con grandes producciones orquestales y grabaciones. ¿Cómo es tu trabajo, digamos, concreto, digamos? ¿Con qué herramientas?
El problema es que no hay una industria. La industria del cine que hubo hace muchísimos años, o sea, los 50 Teléfono Blanco, Mirtha Legrand y todas las grandes películas y directores que hubo, ya no existe, sacando las grandes producciones comerciales que vos sabés cuáles son, que tienen plata, mucha, y que pueden dedicarle al dinero, por ejemplo, a la música. Obviamente no hay una industria creativa, no la hay. La que hay la hace a pulmón la gente, como yo. Yo trabajo con todos estos directores independientes, de todo, ¿eh? Danza, teatro, cine, lo que quiera. Nadie tiene plata.
Claro.
Ese es un tema, ¿cómo te puedo decir? No es ahora. Te estoy diciendo que yo estoy trabajando con esto en Argentina por lo menos 20, 30 años. 20 años te gusta así.
¿Y cómo nunca sorteas este inconveniente, digamos, en la práctica? Digamos,
y el inconveniente trabajo? Es, primero, que vos tenés que vivir de eso. Primero y principal. ¿Cómo comés? Vos tenés que, son un montón de horas que vos tenés que cobrar algo. Uno, primer tema. Ponele que ese tema está saldado o no, pero ponele que hacés la música. ¿Tenés producción para qué querés? Y yo, mirá, yo quiero que suene como vos decís, como John Williams, ponele. Ajá. Pero, escucha, no tenés ni para pagarme a mí, no puedes pagar ni una trompeta. Entonces, ¿a quién vos te crees que yo voy a llamar a mis amigos músicos que están igual que yo muertos de hambre, o no muertos de hambre, pero trabajan profesionalmente, y para que trabaja gratis? Ni loco te lo llamo. No lo llamo porque no corresponde. Entonces, cuando hace la primera película largo que hice, si no me equivoco, fue Balnearios con Mariano Ginás, que seguimos trabajando con el Pampero y todo el equipo hace 20 años. En esa época estaban empezando las computadoras, los programas secuenciadores se llaman. Se usaba en ese momento el Cakewalk, que todavía ahora se llama Sonar. Las PC empezaron a funcionar de manera más, ¿cómo te voy a decir? Que funcionaban bien. Y empezaron a echarle las plaquetas de audio, los secuenciadores, que podías componer. Claro. Con los samples, que son las copias de los instrumentos reales, pero reducidas para que puedan ser manipuladas. Había sintetizadores, que son los que hacen ruiditos raros, o sea, estaban emulando, copiando los instrumentos reales, pero no eran tan reales. Yo usaba un sampler, SR10, que fue uno de los primeros, y pudimos hacer, yo hice cosas raras, como lo que se usa en cine es un código de sincronización, ya ahora es diferente, pero en sincronización con el tape, era lo que era el VHS o el UHF, lo que no, ya ni me acuerdo cómo se llama, U-matic. Que vos sincronizabas la imagen con la computadora o con lo que estabas tocando, o con la orquesta si la tuvieras. Entonces, vos tenés que, empezamos, obviamente, como en ese momento creo que teníamos como una de las partes de un quinteto de jazz, poner un cuarteto. Pero para un cuarteto ya tenés que ir a grabar, tenés un estudio de grabación, tenés que contratar a los músicos. Imposible.
Tenés tus propias máquinas, estudio, como para poder producir, digamos.
Tenés que tener todo un estudio que además no me interesa, porque yo no soy un ingeniero de grabación. Además, por eso te digo que es una industria creativa. Vos separás. Yo compongo música, dirijo música y puedo producir. Pero vos tenés que contratar un estudio de grabación. Algunos tienen todo junto.
¿Y los músicos?
Yo considero que no. Hay que tener un estudio de grabación, una orquesta, los músicos, y después hacer la mezcla, hacer todo eso. Eso hace que hay un montón de gente trabajando y sacando lo mejor. Obviamente, no hay esa plata ni cerca, entonces, ¿qué vino? El robot, como pasa en todas las otras ciudades. Tenés la máquina, yo empecé desde muy temprano a trabajar con secuenciadores y con computadoras y con samplers, cuando no había casi, y con eso seguimos, muy pocas películas, o danza, o lo que quieras, se pueden hacer con instrumentos, porque en el mercado independiente,
Gabriel,
no hay.
Es súper interesante, y además es como hablar con la experiencia vívida. Total. De todo lo que va sucediendo. Te agradecemos un montón lo que nos respondiste y tus conceptos.
Bienvenido.
Y muchas gracias, y quizás en otro momento te volvemos
Podemos
a molestar
profundizar mucho
para
este
profundizar un poco más.
Cuando quieran.
Muchas gracias,
Ha sido un
honor.
Adiós,
saludo a todos. Chau.
Muchísimas gracias, un honor. Gabriel Jousnik, que nos daba más que un pantallazo, nos contaba la posta.
La posta, la experiencia.
La experiencia. Ernesto, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Llegamos al final. Ahora me vas a decir qué tema elegiste, porque el profe de música eligió una canción.
Qué
profe,
bien.
Es así.
Sí, elegí una canción de Jorge Drexler, que se llama Al otro lado del río, que ganó el Oscar. La canción por la película Diarios de Motocicleta. Y bueno, me pareció una canción linda para escuchar, porque fue la primera también habla hispana que ganó el Oscar. Y bueno, un poco para defender nuestro idioma.
Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a Jorge por la puesta ahí en el aire. Gracias, Tomás, por la producción. Gracias, Julia. Muchísimas gracias.
Gracias, Monchi.
Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por la música. ¿Y los dejamos esta mañana? Los dejamos esta mañana. Hasta mañana, que estén bien. Muchísimas gracias.
El día le irá pudiendo. Oh. poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.